Bienvenidas y bienvenidos a nuestro espacio de podcast dedicado a la salud y el bienestar de nuestros peludos. Sabéis que podéis encontrarnos en acupcan.com, en nuestras redes sociales o también en nuestro canal de YouTube. Hoy hablaremos con Sofía Rupp, autora del libro Muerte, una perspectiva animal, en el que nos adentraremos en un tema que a veces hasta puede parecer tabú, y yo siempre digo que si algo sabemos en esta vida seguro es que algún día partiremos nosotros y también nuestros animales, y yo pues adquirir esas herramientas ayuda desde pues la visión de profesionales, gente experimentada, todos nosotros hemos pasado por ello, puede hacer que este proceso no tan solo de muerte sino de vida, ¿no?, que compartimos con nuestros animales, pues pueda ser un poco mejor, que quitemos miedos, dudas, ¿no?, en el último momento, qué es lo mejor o no hacer. Pensad que siempre hacemos lo mejor que podemos hacer en las circunstancias en lo que estamos, y eso ya debe eximirnos de cualquier culpa, pero bueno, no está de más, siempre una ayudita. Y yo creo que la entrevista de hoy pues puede ser de gran ayuda para muchísima gente, así que os dejo con ella y la verdad, disfrutad de todo lo que Sofía va a contaros, porque puede ser de mucho valor para muchas y muchos de vosotros. Bienvenida, Sofía. Muchísimas gracias por estar hoy aquí. Os tengo que decir que Sofía y yo pues nos conocemos ya desde hace un tiempo. Nos hemos conocido a través de nuestros animales. Y pues bueno, la verdad que Sofía habla de un tema, es experta en un tema que a mí pues me interesó desde el principio tirar de ese hilo, y bueno, es tan experta que hasta ha escrito un libro. Pero bueno, antes que nada, yo creo mejor preséntate tú, Sofía, y cuéntanos pues cómo has llegado hasta aquí.
Muchas gracias, de entrada, decir que es un placer estar aquí. Y pues sí, yo vengo de otro mundo, el mundo del turismo, pero con los años de trabajo personal y crecimiento espiritual, pues he ido para la comunicación animal. Tuve la suerte de, en el 2013 ya, hace años, de irme a Estados Unidos, donde estudié durante 3 años la comunicación animal. Y bueno, desde entonces, para hacerlo cortito, la vida, los casos, las experiencias que he tenido, pues me han ido acercando cada vez más a este tema, al tema de la muerte. Y además fue mi perra, Samafol, que tú has tratado, la conoces bien, que dijo precisamente que este era un tema muy importante en la sociedad actual para abrir conciencias, dar miedos, porque nos han enseñado a tener miedo a la muerte. Y para eliminar ese tabú hay que hablar de él. No, pues escribí.
No, muy bien. Yo creo que has dado en el clavo, ¿no? Porque parece mentira, ¿no?, que sea tabú, que cueste hablar tanto de la muerte, cuando es algo que sabemos que inevitablemente va a pasar sí o sí, ¿no? O sea, no estamos seguros de nada en esta vida excepto de esto, ¿no? Entonces, a mí me gustó mucho, sobre todo, ¿no?, cuando vi el título de tu libro, ¿no?, de La muerte, la perspectiva animal, ¿no? Una perspectiva animal, aquí lo podéis ver, el libro de Sofía Rupp, y aparte, ¿no?, la portada de un gatete negro, que yo soy enamorada de pero realmente creo que esto es lo que más nos cuesta de entender a los humanos, ¿no? Es desde dónde lo viven ellos. Y bueno, cuéntanos un poquito, Sofía, ¿no? Vamos ya a sacar un poco ahí jugo, ¿no?, a este tema.
Al libro también. Bueno, el libro se enfoca en los dos protagonistas que tenemos en caso de muerte. Uno es el que se va, el que hace una transición, que deja el cuerpo físico atrás, que el cuerpo físico sí muere, y este lo deja atrás, lo dejamos atrás. Y simplemente pues vuelve a casa. Es una transición que de hecho es una gran celebración. Y después el otro protagonista es el que se queda. Para el que se queda hay un duelo, hay una pérdida. Y en el caso que estamos hablando de los animales, ocurre un fenómeno que mucha gente no tiene en cuenta. Y es que la pérdida de un familiar animal, peludo nuestro, puede incluso causar más dolor que la pérdida de un humano. Por una razón muy sencilla, ellos son amor incondicional, especialmente los perros, están aquí para eso como objetivo. Y perdemos a ese ser que nos ama incondicionalmente, pase lo que pase, estemos como lo que estemos, nunca nos juzga. Y ese ser se va. Entonces, el duelo, el dolor por una pérdida así puede ser incluso peor, ánimo, una pérdida humana. Y a veces no se valida lo suficiente el duelo animal. Es uno de los temas que trato, o sea, le dedico todo un capítulo al tema del duelo para que también la gente entienda lo que le está pasando y para ayudar a ir validando esta pérdida. Así que hay esas dos perspectivas, esas dos partes de todo el proceso, una más alegre y otra más triste, pero lo que pongo yo en la contraportada es encontrar incluso la alegría en la muerte es un salto cuántico en nuestra evolución. El hecho de que yo utilice las palabras alegría y muerte en la misma frase deja entrever lo enorme que es la transformación de la que estoy hablando. Porque comprender el proceso de la vida y la muerte desde la perspectiva de alguien que está al otro lado es sumamente enriquecedor. Porque el miedo no evita la muerte. El miedo evita la vida.
Ah, qué bonito, Sofía. La verdad, qué bonito. Es
esencia.
Sí. Bueno, yo creo que es que sí, sí, creo que ahí está el núcleo de muchas cosas que has dicho, ¿no? De realmente la alegría, ¿no? O sea, yo creo que cuando las personas que hace tiempo que convivimos con animales, que trabajamos con animales, cada vez, o al menos esa ha sido mi experiencia, cada vez me ha dolido menos la muerte, ¿no? Porque entiendo otras cosas y aprecio, ¿no? Valoro, amo, pues todo lo que he vivido y todo lo que me ha dado ese animal, ¿no? Y creo, al final, estamos allí mismo, ¿no? O sea, cuando ha desaparecido ese cuerpo, pues lo que puedo hacer, ¿no? Es eso, es honrarlo y disfrutar de lo vivido e intentar, pues, no sufrir, ¿no? Porque ellos no están sufriendo.
Exactamente. Sí, que eso acabas de dar una palabra clave, sufrimiento. Muchas personas tienden a aferrarse al dolor. El dolor por la pérdida es inevitable, por mucho que sepamos, como estamos diciendo tú y yo, que mis duelos también son, pongámosle, leves, debido a que sé todo lo que hay detrás y a la alegría que me da para ese alma haber podido volver a casa, pero no quita mi dolor de mi pérdida. Ya no está ese cuerpo físico a que abrazarme, con quien pasear. Eso es una pérdida importante. Y eso causa un dolor. Pero el dolor tiene un ciclo natural, en el momento en que se produce la pérdida, y luego ya va bajando progresivamente. ¿Cuánto tarda? Eso es muy individual. No tiene unas fechas de caducidad. Realmente cada persona, y dependiendo muchísimo del vínculo que hayas tenido con ese animal en concreto, el duelo es más largo o más corto. Ese dolor va bajando, pero a su ritmo. Y otra cosa distinta es lo que acabas de decir, la palabra sufrimiento. Si nos aferramos al papel de víctima y solo a la nuestra, a la parte nuestra que simplemente sea un poco egoísta, ¿no? En ese momento estamos entrando en sufrimiento y es puramente mental. Es una construcción mental que ese sí lo podemos evitar. El dolor y además el duelo no deberíamos suprimirlo, ¿sabes? Pero el sufrimiento es una construcción mental con la que sí podemos trabajar porque no nos hacemos descontado ningún favor a nosotros mismos ni a ellos tampoco. Porque hay un fenómeno curioso que me explicó un perro. Desde el otro lado, cuando estamos muy metidos en ese sufrimiento, ellos lo perciben como una capa oscura alrededor nuestro y ni siquiera pueden acceder. Ellos nos incitan a abrir el corazón, a vivir y a, muchas veces pues, nos envían mensajes y si estamos metidos en un sufrimiento pues excesivo, no pueden conectar con nosotros. Así que iremos de diferenciar, vivir el duelo, vivir ese dolor, reconocerlo sobre todo, y que nos lo reconozcan, venir de los demás también un respeto, que no, eso, si era un perro, cómprate otro. O va a ser que no. Y de respeto por tu duelo, porque tú sí estás transitando un dolor muy importante por la pérdida. Eso sí es importante.
Y cuando hablamos de la perspectiva animal, ¿qué quiere decir? O sea, porque a veces, ¿no? Yo creo que una de las impotencias que siente el humano es cómo vive la muerte de un animal, ¿no? O sea, desde que ya entra pues en sus últimos días, horas, ¿no? Minutos. O sea, ¿cómo podemos saber, imaginarnos cómo es este proceso?
Sí, de hecho lo sabemos bastante exactamente gracias a la comunicación animal y a estudios en general. Yo en mi libro entro un poco también para gente que no está como muy metida en el tema de las almas, de las reencarnaciones y todo esto. Hago pequeñas entradas a todas las diferentes culturas y religiones, tanto actuales como antiguas, cómo ven el proceso de la muerte. Porque precisamente esa es la perspectiva animal. Los animales tienen muy claro que el cuerpo es temporal, se han encarnado en ese cuerpo con unas funciones, con unos propósitos, pero que van siguiendo, van volverán a encarnarse, pues a lo mejor en otro animal completamente distinto, o en un humano, a veces también. Entonces, la perspectiva animal, además de que la mayoría se acuerda, no todos, también tengo que decir, hay bastante diferencia, igual que entre los humanos, la conciencia expandida, algunos más, algunos menos, pero muchos más que humanos sí se acuerdan de todo este proceso, saben por qué están aquí y no tienen en absoluto ningún miedo a la muerte, todo lo contrario. A veces incluso, para eso, déjame hacer un inciso, es la comunicación animal es fantástica porque te da esta herramienta de saber qué quiere el animal. Y muchas veces, lo que decía, al final de la vida, nosotros pues les queremos operar o hacer no sé cuántas cosas para prolongarles esa vida. Y resulta que ellos ni siquiera lo quieren. No todos, ojo, hay que preguntarle qué es lo que quiere. ¿Quiere seguir yendo al veterinario? ¿Quiere seguir haciendo la terapia? ¿Quiere una operación, por ejemplo? Eso ya suele no quererlo cuando es el final de vida, pero bueno, hay que preguntar, porque hay algunos que sí. Y el tema está en que muchas veces utilizan enfermedades, incluso accidentes, que para nosotros es más difícil, porque son sin previo aviso, es el caso más difícil, pero los utilizan para poder salir del cuerpo. Y a Tony Key lo atropellaron. Pues dijo, es que claro, yo tenía otra función, tenía que irse a cuidar una niña, sería un perrito, y tendría una niña que lo necesitaba desesperadamente. Pero mi cuerpo estaba en perfecto estado, era un gato de una edad, debía tener unos 7, 8 años, no sé, lo adopté. O sea, que estaba muy bien como para morirse, pues tuvo que inventarse un accidente para salir de ese cuerpo. Y ahora mi Sama Hall, pues está teniendo ataques epilépticos porque ella ya se quiere ir, ya lo ha dicho. Entonces, bueno, la cuido muy bien y su cuerpo físico está muy bien para los 15 añitos que tiene ya, pero ella se quiere ir. Entonces estos ataques epilépticos, aparte que tampoco no los puedo evitar, porque suceden después de tu monictus. Entonces, esa es la manera que ella ha buscado para ir cerrando ese cuerpo y poderse ir. Esa es una perspectiva que para nosotros es difícil, nos cuesta. No queremos que nuestro animal se vaya. Pero es que ellos llega un momento que si quieren ir porque saben que se van a casa, saben que han acabado el propósito por el que venían a esta encarnación. Y no es una gran cosa, es simplemente, bueno, pues yo ahora me quito este vestido, luego me pondré el otro para la próxima vida. Lo tienen tan claro que normalmente para ellos suele ser un alivio, incluso, sobre todo si el cuerpo ya no está bien, o por enfermedad, o por vejez, simplemente si el cuerpo físico ya cuesta, pues para ellos es un alivio soltarlo y salir de ahí. Es a nosotros que nos cuesta.
Bueno, yo creo que muchas veces es eso, ¿no? El gran acto de amor que tenemos que hacer es dejar ir, ¿no? Porque, pues, claro, tú no quieres, ¿no? O sea, quieres que estén ahí. Yo siempre lo he dicho, ¿no? Me gustaría que fueran eternos y pasar mi jubilación y tal, ¿no? No, yo siempre, no, no, el primer perro que tuve decía, pues cuando me jubile, ¿no? O sea, y era posible, ¿no? Pero realmente, y pues mira, si tienes una manera de entenderlo, ¿no? Pues poder comprender, pues bueno.
Que, a lo mejor precisamente me dijo que era por diseño que ellos tuvieran una vida mucho más corta que nosotros para que nos pudiéramos enfrentar varias veces en la vida a todo este proceso, al proceso de la muerte. Justamente.
Bueno, yo por eso digo que muchas veces, ¿no? O sea, que los niños crezcan con animales tienen muchas ventajas. Y una de ellas es precisamente eso, ¿no? Porque es lo que has dicho antes, ese tabú de la muerte, de sobre todo esconderle a los niños. Claro, con un animal te lo encuentras de frente, ¿no? Y está muy bien que hagan, bueno, pues aprendan a hacer este proceso también ellos, ¿no?
Sí, por eso escribí el libro. Para ayudar a la gente a entender cuál es ese proceso desde el punto de vista del animal. Y también para explicárselo a los niños, precisamente. Bueno, es muy buen punto este. Si los niños lo entienden súper bien si se les explica con naturalidad y claridad. Y si saben que eso no es el fin para siempre, jamás, sino que es otro estado. Pasa, ese alma que estaba en ese cuerpo simplemente pasa a otro estado, en otro sitio.
¿Y qué recomendaciones, ¿no?, tendrías tú para la gente, ¿no? O sea, ¿cómo enfocarlo dentro de ese dolor, ¿no?, que hemos dicho? ¿Cómo practicar ese desapego, ¿no?, el poder tomar esa decisión final? O sea, ¿qué les recomiendas?
Pues lo primero, lo que nos enseñan ellos mismos, que es presencia. Si estamos presentes con nuestro animal, aunque no sepamos de comunicación animal, pero ya vemos por dónde va la cosa. Es importante no estar en el egoísmo de yo no quiero que se vaya, sino estar presente. Estar presente con el animal y ver cuál es el proceso. Y después, pues claro, yo tengo una gran ventaja. La comunicación animal es una herramienta fabulosa porque le puedes preguntar. Le preguntas al animal lo que quiere. Y entonces la recomendación realmente es respetarlo por mucho que nos vuelva a nosotros. No, a lo mejor no nos gusta lo que nos dice, porque yo quería hacer esa operación para quitarle ese cáncer, pero me está diciendo que no lo haga y tal. Puede ser terriblemente difícil, pero el amor incondicional que ellos nos han dado, así se lo devolvemos, respetándonos como seres sintientes y conscientes que son. Sabiendo lo que quieren. El único problema es un tema de comunicación, que no hablamos el mismo idioma, a menos que lo hagamos, pues eso, automáticamente, intuitivamente, y para eso, pues cualquier comunicador animal podrá ayudaros. Sobre todo también en casos tan difíciles como es la eutanasia, me gustaría mencionarlo al final, porque sé por experiencia que es lo más difícil. Cuando al final se decide aplicar eutanasia a un animal, siempre hay remordimiento de conciencia y sentimiento de que no he hecho demasiado temprano, que aún podría haber vivido unos días más, o al contrario, ay, es que lo he dejado sufrir más días, tenía que haberlo hecho antes. Da igual, cuando lo hagas, eso es infalible. En cambio, si se lo preguntas al animal, pues ya está. Te quitas el peso de encima, sabes. Pues mi animal quiere esto. Y muchas veces incluso te dicen cuándo. He tenido casos que han dado instrucciones muy claras de cuándo y cómo había de ser. o si no había de ser, que también, si te dicen que no, pues tú sabes, ¿vale? No, quiero una muerte natural. Pues ahí te aguantas y le dejas vivir su final natural. Es más a menudo lo contrario, sobre todo en perros que no quieren estar sufriendo, precisamente porque pues, no, ya no tiene sentido estar en este cuerpo y saben que no es ningún gran drama. Y suelen escoger más a menudo la eutanasia. Y a ti te quita la culpa. También te sabes, respetas lo que el animal quiere y él te lo dice. Si lo quiero, no lo quiero, lo quiero entonces, antes, después. Así que eso es un gran qué, es una gran herramienta. Se recomienda a todo el mundo que lo apliquéis. Incluso te diré, para los veterinarios, el otro día aquí en la clase, una veterinaria dijo que sufrían mucho aplicando la eutanasia. Claro, ellos son los que están dando la eutanasia. Y comprender lo que significa en realidad la muerte, comprender que una eutanasia consentida por el animal simplemente es una transición asistida. Y eso pues ayuda incluso a los veterinarios. Es una cosa que realmente es una gran herramienta.
Es que yo creo, realmente es verdad, es lo que tú dices, no es fácil, ¿no? O sea, convertirte en ese ángel de la muerte, ¿no? Un poco, pero al final es lo que decimos, eres una, muchas veces somos herramientas, ¿no? En cosas que tienen que pasar simplemente, claro. Pero si puedes tener, ¿no? Ese descanso, esa paz de, bueno, pues que así te lo indique. Y yo creo que también lo que tú has dicho, ¿no? O sea, es curioso, ¿no? En ese momento que aparece la culpa del responsable, la culpa del profesional, ¿no? O sea, de infligir esa muerte cuando, pues al final lo podemos leer como un acompañamiento, ¿no? Y cambia totalmente, ¿no? La dinámica que estamos viviendo.
Correcto. Cambia la perspectiva. Si lo vemos desde la perspectiva humana a la que estamos acostumbrados, de tener miedo, que es un tabú, y le quitamos la vida, y cambiamos a la perspectiva animal, que es un acompañamiento a facilitar lo que él está deseando. Pues eso cambia a un 100%. Y hablando de paz, lo que suele traer muchísima paz a los humanos, a los responsables, es una vez que están en el otro lado, los mensajes que dan. Yo eso es un poquito mi especialidad, es lo que más hago, traerle el mensaje unos días después o meses después, da igual, no importa cuándo morirá el animal, pero los mensajes que me llegan desde el otro lado para transmitirle a sus humanos son tan conmovedores que yo muchas veces lloro. Y no son ni para mí. Pero me hacen llorar a mí porque son con profundidad, con amor. Transmiten esa paz a sus humanos de que están bien, más que bien, están fantásticos. Eso ayuda muchísimo. Es lo que yo he encontrado que ayuda más al duelo. Y de hecho, casi todo el mundo me lo ha dicho, en el momento que ha recibido el mensaje de su animal, ya está, el duelo se puede ir acabando. No poco, cada uno a su ritmo, como decía, pero es una grandísima ayuda.
Y antes has dicho, es que me he quedado ahí con el gusanillo, o sea, has hecho como distinción entre perros y gatos, ¿no? En cuanto a qué pueden preferir, ¿por qué? ¿Qué diferencias hay?
Bueno, de hecho todos los animales, según especie, tienen sus matices. Hablo sobre todo de perros y gatos porque son los que solemos tener más nosotros viviendo con nosotros. Bueno, ya lo ves por el gato, el tipo de animal que es el gato, es mucho más independiente, viene con otros propósitos muy distintos, los gatos trabajan las energías, pero quieren mantener una libertad a pesar de que escojan vivir con humanos. Es simplemente independencia. Entonces, casi te diría que están como más cerca de lo salvaje. Y por eso muchas veces optan por una muerte más natural, que es la de ir a esconderse debajo de un arbusto y desaparecer, porque eso es lo que en el mundo salvaje sería el caso. Ya digo, no es simple, pero hay una tendencia generalizada hacia aquí. En cambio, los perros vienen a traernos amor incondicional y a rendirse completamente y a estar solo con nosotros, con unos propósitos concretos. Entonces, una vez ese propósito se ha vivido, que incluso la muerte puede ser precisamente una parte de los propósitos, pues ya está. Ya, ¿para qué sufrir y para qué hacer sufrir? Porque entienden perfectamente que los humanos pues lo pasamos más mal. Incluso una gata, es un caso que menciono en el libro, cuando yo le dije, es que tu humana no quiere que tú sufras, pues estaba muy mal la gata físicamente. La gata se queda así y dice, ah, vale, pues yo ya sufrí, tampoco no quiero que sufra. Mira, quedamos en algo. Si yo en una semana no me he muerto natural, que llame a la veterinaria. Y la gata murió al cabo de unos días de muerte natural. Pero accedió a la eutanasia para no hacer sufrir a su persona. O sea que también los gatos se adaptan.
Bueno, pero yo creo que está bien saber las diferencias, ¿no?
Sí. En general, si tienes un perro, la tendencia es más bien, ya no quiero ir al veterinario, no quiero operaciones, déjame morir tranquilo, llama al veterinario. Por cierto, llamo al veterinario o a la veterinaria. Si podéis, mínimamente, por cualquier medio, aunque tengáis que esperar un par de días, llamad a la veterinaria o al veterinario que os venga a casa. El poder morir en su ambiente conocido, familiar, en su casa, contigo al lado, eso hace una diferencia abismal. El pánico suele ser ir al veterinario. Entonces, mirad de ahorrarlo. Ya sé que a veces no se puede, hay circunstancias en las que no es posible, pero si mínimamente podéis, haced venir a los veterinarios, que además cada vez hay más, estoy muy contenta de esto, cada vez hay más veterinarios, también mucho más abiertos al tema de comunicación y, por descontado, a las terapias integrativas, y que vienen a casa cada vez más. O sea, si lo encontráis, por favor, hacer esto, que le haréis un gran favor a vuestro alumno.
Y yo querría añadir, ¿no? O sea, yo, bueno, pienso como tú y siempre lo he hecho así, ¿no? En este aspecto, porque, claro, es vital, ¿no? Es lo que dices, te vas a casa desde tu casa, ¿no? Pero también de antes, ¿no?, que hablamos de este acto de amor, si a veces no puede ser así y tiene que ser una consulta veterinaria, que hay esa presencia, porque tú antes hablabas de presencia, ¿no? También.
Sí.
Y no, es que me duele tanto que no puedo, ¿no? O sea, estar ahí
con él. Y explicarle, mira, vamos al veterinario, te va a dar una inyección, vas a poder salir de tu cuerpo, fíjate que a tu alrededor estará tu guía, tus ángeles, y te llevará a la luz. Simplemente explicarlo. Y si no os atrevéis, por ejemplo, los veterinarios, ahora hablo para los veterinarios, si queda raro decirlo en voz alta cuando estéis en el proceso, decirlo internamente, enviarle esas imágenes de que eso es lo que vais a hacer, que cuando se separe del cuerpo busque a sus guías y se vaya con ellos. Simplemente con que les transmitáis esas imágenes. Yo las últimas veces que lo he hecho con los míos, las veterinarias en cada caso han dicho, uy, estaba súper preparada para marchar. En un caso incluso marchó antes de la segunda inyección, solo con la de dormirnos, y ya se fue el alma, porque están preparados. Eso también es una gran diferencia, tanto si lo haces en casa como si lo haces en el veterinario.
Pues Sofía, yo creo que lo que has hecho es de incalculable valor. Acordaros, muerte, una perspectiva animal. Y ya pondremos un link tanto en el podcast como en el canal de YouTube para que pues ayudaros a acceder a él. Y porque creo que es súper necesario que cada vez pues haya gente que ponga esto sobre la mesa, que dé herramientas para poder gestionar eso que a veces pues se puede hacer tan difícil y encontrarle pues esa parte bonita que también la hay.
Pues un placer, mi placer el poder transmitir eso.
Gracias, Sofía, de verdad.
Gracias a ti.
Una vez más, muchas gracias por haber llegado hasta aquí y esperamos de verdad, de todo corazón, que os haya servido, que os haya aliviado por si alguna vez habéis sentido culpa por la partida de alguno de vuestros animales, de cómo puede haber sido. Lo que decía Sofía, ellos vuelven a casa, por lo tanto tenemos que estar lo mejor posible para acompañarles en esa vuelta. Y ya sabéis que podéis ver también esta entrevista en carne y hueso en nuestro canal de YouTube de Acupcan. Y esperando pues vernos en la siguiente para poder seguiros acompañando en este camino de bienestar animal. Hasta la próxima.